Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para no?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Bienvenidos aquí al podcast y bueno, pues es momento de irnos con la información. Hoy vamos a arrancar este espacio con una entrevista y tengo a Enrique Jenny, un jugador de fútbol americano que, pues miren, mucha gente habla de que los mexicanos tenemos tradición de pateadores, pero la cualidad que tiene Enrique es que, si usted lo ve, parece todo menos un pateador de fútbol americano. Es un chico muy alto y pues además de que juega las dos posiciones, hay pocos que puedan jugar de pateador de despeje y pateador de place kick, como se le dice, ¿no? De equipos especiales, de gol de campo, punto extra. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues bien, aquí con este proyecto y muchas gracias por tener a gente como tú y otros deportistas que pues acuden al llamado. Lo primero que te quiero preguntar, Enrique, es ¿cómo te involucras en el mundo del fútbol americano?
Bueno, antes que nada, contrario, gracias por la invitación, ¿verdad? Y empecé a jugar fútbol americano en el 2011. Empecé a jugar en el 2011 ahí en la prepa. Yo estudié la prepa en Estados Unidos, en Atlanta. Entonces, ahí pues yo siempre fui jugador de fútbol soccer. Era mi deporte número uno. Entonces, después de un partido, el último partido de temporada que tuvimos, estaba un coach que estaba también como agente libre en ese momento, entrenando en el campo, y se le fue un balón. Entonces, pues yo por andar de farol, lo agarro y lo despejo para pasársela. Despejé como 60 yardas en el aire sin forma ni nada, pero como que se sacó de onda y fue cuando habló con el coordinador ofensivo, que también era coach de fútbol soccer, y le platicó que podía patear y todo. Entonces llegó el coach conmigo y me hizo la invitación de que si quería jugar. Le dije que se me daba chance de pensarlo, pues porque sí me gustaba verlo, pero ya meterme más en ese mundo de que me fueran a taclear, de que, o sea, nunca había jugado en mi vida. Entonces fue de que me fueran a taclar, de hombreras, casco, las fundas, todo, ¿no? Entonces, sí lo pensé, hasta que dije, bueno, pues vamos a intentarle, ¿no? Y ahí cambió mi perspectiva completamente del fútbol americano y me enamoré del deporte.
¿De qué jugabas en el soccer?
De lateral izquierdo, o ya muy muy perdido el partido, ya de delantero centro, para ver si alcanzaba a cabecear algo.
Siempre ha sido muy alto.
Sí.
Oye, y cuando haces esta transición, digo, tú veías, me imagino, estando en la prepa de Estados Unidos, ves los entrenamientos de fútbol americano, ves los entrenamientos de fútbol soccer, y decías, no, yo ni loco, como me mencionas, ¿no? Me voy a meter a que me golpeen, sí. ¿No? O sea, lo tuyo. Y veo que eres entrón, pero lo tuyo al principio no eran los golpes.
No, sí, lo mío, pues nunca ni siempre ha sido como mi primera opción, ¿verdad? Siempre en cada patada trato de que pidan la recepción libre, o sea, poner toda la altura posible, que pidan la recepción libre, o en los despejes acomodarla para que salga del campo y queden encajonados, o en kickoff sacarle el campo, ya menos de que la pida el coach de que la regresen, ¿no? Pero pues sí, o sea, nunca, pues sí es un cambio radical, porque también el fútbol soccer, pues no haces el mismo gimnasio que estás obligado a hacer en el americano para la fuerza, resistencia y todo, y pues simplemente la forma de aguantar, porque en fútbol soccer entrenábamos en pretemporada entrenábamos 5 o 6 de la tarde, y en verano, cuando, antes, para prepararnos para la temporada de fútbol americano, entrenábamos a las 2 de la tarde a 30 y tantos grados, que era que para condición física. Entonces, desde ahí cambiaba completamente el entrenamiento que llevaba uno y otro.
¿Cuál es la diferencia de pegarle un balón? Digo, sé que hay diferencias, pero la gente va a decir, es lo mismo, y no, tiene su técnica, aunque ambas pegas con el empeine, el ¿cómo podría decir? El grado o la forma en la que haces contacto con el balón es muy distinta.
Sí, un balón de fútbol soccer, un balón de americano es completamente diferente, ya que pues en el fútbol soccer generalmente lo que intentas siempre es pues darle como el chanfle, ¿no? Que agarre la curvita el balón para que entre. Y en el fútbol americano, o sea, tiene que ser todo tu mecanismo, tiene que ser recto. Todo tu movimiento tiene que ser siempre recto. No puedes, con tantito que muevas la pierna, con tantito que muevas la cadera, que cruces la pierna, te arriesgas con unas probabilidades muy altas de que el balón se mueva completamente. Ya sea en kickoff, gol de campo o despeje. Tu movimiento siempre tiene que ser recto. Entonces, pues, el empeine pues tiene que estar... siempre abierto, el pie siempre tiene que estar abierto para que el golpe sea como si fuera un palo de golf al momento de pegarle al balón.
Ok. Oye, ¿y en esta transición qué tanto trabajo te costó?
Sí me costó un poco al principio porque, pues, como te digo, pegarle un balón de fútbol soccer y pegarle un balón de americano pues sí cambia, ya que es diferente a la altura a la que le tienes que pegar un balón, ya que pues al de fútbol soccer le puedes pegar arriba, le puedes pegar al centro y le puedes pegar abajo y el balón casi siempre va a ser a la dirección que quieres y la altura pues no es tan no te afecta tanto en un golpeo, y en el americano sí, tienes que pegarle a la altura del balón que tiene que ser, porque si le pegas arriba no la levantas, si le pegas abajo no va a salir el balón bien, entonces, o puede salir cuchareada, entonces tienes que pegarle bien en el espacio que tiene que ser del balón para que pueda salir bien el gol de campo.
Cuando regresas a México, ¿por qué te regresas a México, ahí al TEC?
Cuando regreso a México, me gradúo, regreso a México e intento buscar beca deportiva de fútbol soccer en Estados Unidos, pero en ese momento la verdad no sé si ahorita ya cambiaron las cosas, la verdad no he investigado, yo no podía conseguir una beca del 100% porque no era nacionalizado, no tenía nacionalidad americana, entonces me decían de que pues tienes que pagar cierta cantidad de semestres sin beca para que podamos ofrecerte, y pues me dijo que lo pensé, que lo íbamos a pensar, que íbamos a estar viéndolo durante un año, a ver qué opción tenía, y decidimos entrar al TEC, pero antes del TEC pues tuve un paso fugaz por con un entrenamiento de verano con la UDG, en la Liga de Ascenso, en este haces un paso fugaz con ellos, ahí de puro entrenamiento de verano, y de ahí regreso a Aguascalientes, me inscribo en el TEC de Aguascalientes en fútbol soccer. Yo el americano ya lo había dejado de un lado como algo que dije, ah, wow, lo hice, jugué pues ya otra vez al fútbol soccer, ¿no? Luego pasan los meses y como en octubre me rompo los meniscos, entonces pues ahí fue chúdate la operación y me aventé como entre recuperación, todo, me aventé otros 8 meses más.
Okay.
Y pues se puede decir que estuve un poco desenfocado en la escuela también por lo mismo de que pues ya no podía jugar, o sea, ese tiempo que no estuve jugando pues sí me entró como la tristeza, no ponía tanta atención. Y dije, bueno, pues voy a mandar mis videos de americano a ver si alguna universidad aquí en México pues llega a pegar, ¿no? A ver si pues ya sirve de algo. Y gracias a Dios, pues mandé mis videos y la respuesta, pues sí fue buena por parte de varios equipos, varios techs, hasta llegar a Tec Toluca.
Hablaste de los Leones Negros, estuvo por ahí Cristante, ¿no?
Cristante, la verdad, mira, no recuerdo bien quién estaba, fue en el 2013 y fue, o sea, los nombres no, la verdad sí, pues estaba más chico y estaba medio nervioso, entonces como que siempre estaba como idolatrado por todo lo que decir, estoy al lado de jugadores profesionales, mi sueño, estoy entrenando con, entonces como que era mucho prospecto ¿cómo se llama? A primera división. Estaba un, me acuerdo mucho porque lo tengo bien marcado, porque me acuerdo que lo veía en la tercera, no, o sea, yo hice como el drill de la sombra atrás de él, que era un lateral izquierdo pelón que jugaba en primera división, pero de repente lo mandan a jugar con la liga, a entrenar con los de segunda división.
Ok.
Entonces sí fue como algo muy, muy padre eso.
¿Y por qué el Tec Toluca? Si dices que recibiste ofrecimiento de varios.
Pues el coach Fai, que en paz descanse. La verdad, mis respetos como reclutador. Sabe qué es lo que te tiene que decir para ganarse su confianza. Bueno, sabía que tenía que decirte para ganarse su confianza. Y yo llego al Tec Toluca en el 2015 y un año antes habían perdido la final contra la UDLA por 3 puntos. Entonces el coach Fai me marca y me dice de que, pues como tú sabrás, perdimos la final por 3 puntos, pues tienes potencial y tú nos vas a hacer campeones algún día. Tú vas a meter un gol de campo que le va a cambiar y le va a dar el título a Tec Toluca. Entonces, me dice, te invitamos a un tryout privado, ven. Fui en diciembre a que me vieran los coaches. Y ya empecé a patear de que puntos extra, 20, 30, 40 yardas, 50 yardas. Y mi máximo siempre había sido 50 en prepa, nunca había pateado arriba de 50 yardas. Entonces me dice el coach Fai, pues estaba el coach Fai, el coach Tella, el coach Charmel y creo que el coach Mott, y si mal no recuerdo. Y me dicen de que pues vas de 55, ¿no? Y pues la pateo y la meto a la primera y dije, ah, pues, ah, caray. Y en eso me dicen de que, a ver, de 60. Y ahí como que en mi mente dije de que, ching, pues nunca pateo un gol de campo de 60 yardas. Si no había pateado arriba de 50, de 60, pues a ver qué. Y la pateo y la meto a la primera. Entonces dije de que no, pues, como que está padre esto. Y ya me dicen, me ofrecen la beca y todo. Y pues ya me dicen, platícalo, velo con tu familia, analízalo con tu familia, con tu novia, con todos, y nos dices qué piensas, ¿no? Y pues ya me regreso a Aguascalientes y pues les digo de que pues sí, órale, pues vamos a intentarlo. Pero yo por cuestiones de escuela no... Hubo varios problemas que tuvimos para que yo pudiera poder ser parte del equipo. Y pues ya, ¿no? Todo se arregla 4 días antes de que empezara el semestre. Entonces me dice el coach Fai de que era un martes y me llama y me dice de que, oye, ya logramos ver lo de tus clases, ver cómo las vas a tomar, ver lo de tu semestre. Pues si quieres. Y le dije de que no, pues sí, coach. Y me dice, ok, necesitamos que llegues aquí el viernes. Sí, el viernes porque el lunes ya entras a clase. Y yo así de, ah, caray, y pues ya, ¿no? Entro y todo, y pues gracias a Dios se dieron las cosas ahí en Tec Toluca, y pues 2 años después me tocó hacer un gol de campo para darle la vuelta al partido en la final, y un partido después, pues, hacer los goles de campo y el punto extra para darle la vuelta al partido contra Pumas en el campeón de campeones.
Sí,
y
me
tengo bien, sí, tengo bien marcada después del partido de la UDLAB, veo al coach Fai y voltea y me dice, te dije que tú no ibas a dar el campeonato.
Oye, entonces, ¿y qué estudiaste allá en Tec Toluca?
Administración de empresas.
Y de ahí, del Tec Toluca, te vas al profesional. ¿Cómo se da esa transición?
Me voy a Osos. Pues la verdad, no se me dificultó mucho pasar a Osos, porque pues el staff de coach era el mismo que yo estaba teniendo en Tec Toluca. Y tenía varios amigos que están en el equipo que también se fueron a Osos. Entonces sí, el ambiente estaba muy agradable, estaba muy padre todo. El staff pues los conocía a todos, entonces también era más, había más confianza. Entonces sí, se me hizo muy fácil la transición de mayor a la LFA.
Y luego por ahí, una de las jugadas de las que se va a acordar mucho uno, digo, desafortunadamente se tiene que recordar, un blooper, ¿no?, que ocurre ahí contigo, de que se te va la pelota y pues haces todo, ¿no?, para tratar de evitar que el rival... ¿Qué pasaba por tu mente en esa jugada?
Pues mira, esto... De hecho, eso fue la temporada que acaba de terminar. Bueno, la temporada pasada.
Sí, con Pioneros, ¿no?
Con Pioneros. Pues ya estamos en el... Estamos en la yarda 10, 15, creo. Y era ya un gol de campo para darle la vuelta al juego. Pues el centro, desgraciadamente, pues no llegó al holder por X y razón, y pues en mi cabeza lo primero que pensé fue, pues vamos a, o sea, nunca dimensioné, o sea, yo cuando entro al campo yo nunca volteo a ver las yardas en las que estoy parado. Nunca me ha gustado ver en qué yarda estoy parado cuando voy a hacer un gol de campo. Entonces entré y nunca dimensioné en qué yarda estaba. Entonces cuando se vuela el centro, pues lo primero que hago es, o sea, pues ir por el balón, pero mientras iba por el balón, o sea, pensé y dije, o sea, la verdad yo me conozco, no sé si agarre el balón, fumble después o algo, y dije, mi defensa se está rifando. O sea, todo eso yo venía pensando y dije, está rifando, está jugando muy bien, pues vamos por el safety, que se rifen, hacemos un gol de campo y ganamos por un punto. O sea, la verdad, yo siempre supe que quería sacarle al safety para después patear el balón, que tuviéramos buena posición de campo en el balón, que la defensa parara, que la ofensa entrara y que hiciera el gol de campo, y la defensa pues terminó haciendo la jugada grande, cometiendo el fumble, la recuperamos, la ofensa cerca y hacemos el gol de campo para ganar el partido. O sea, la gente lo verá como blooper, la gente lo verá como no sabía qué hacer, la gente verá como... o sea, tomé la decisión equivocada, pero para mí fue y es y siempre será la decisión correcta, porque al final de cuentas lo que pasó es que ganamos el partido, la defensa hizo la jugada grande y yo siempre, o sea, yo mientras hacía eso, yo siempre pensé que la defensa iba a hacer esa jugada.
No, mira, le ha pasado a muchísimos jugadores. Hay un tal Jim Marshall, que es jugador del Salón de la Fama de la NFL, de una de las mejores defensivas que ha habido en la historia de los Purple Eaters de Minnesota. Y él una vez un fumble lo recuperó y se fue hacia su anotación. O sea, la gente no entiende que, como tú mencionas, a veces estás tan metido en el juego que tanta concentración te saca de muchos puntos de los que el que está cómodamente, o en mi posición luego de comentarista, ¿no? Es muy fácil señalar y decir, ah, mira, es digo, voy a emular a un colega, ¿no? ¿Cómo es posible que la soltó? A ver, maestro, un día ponte ahí, a ver si es cierto que es muy fácil agarrar un pase cuando sabes que sientes que viene un corner o un linebacker a darte un golpe, ¿no? No es muy fácil criticar, Enrique, pero no, yo te lo preguntaba porque pues muchas ocasiones esos momentos que acabas de comentar son los que hacen la diferencia, ¿no? O sea, tú ya explicaste el por qué y se dio, si no se hubiera dado, tal vez dijeras, bueno, no me funcionó. Pero ¿cuántas veces te ha ocurrido eso en tu carrera, ¿no? De tomar una decisión al último momento.
Pues no muchas, la verdad. Siempre, gracias a Dios, siempre he tenido una buena unidad de equipos especiales. O sea, son contadas las veces en las que pasaba algo así. Pero como dices, o sea, yo creo que lo importante es cómo reaccionas ante la situación. Que me da mucha risa que cuando salí del campo, pues todos pensaron que yo estaba pues nervioso, triste o algo. Y no, pues al contrario, o sea, yo estaba tranquilo. Y cuando recuperamos el balón, todos me decían de que tranquilo, tranquilo, relájate, tú lo vas a ganar. Y pues yo así, yo le decía de que yo estoy tranquilo, o sea, yo sabía lo que estaba haciendo. Pues confié en la defensa y pues así. Entonces, entré a hacer el gol de campo lo más calmo posible, lo más tranquilo, porque yo sabía que, porque se estaba haciendo lo que yo había pensado y lo que quería que pasara. Entonces, sí, o sea, así son cosas que pasan en el partido y la gente, pues, hasta que no lo vives, entiendes el porqué. Y sí, como te digo, gracias a Dios, no han sido muchas veces las que me ha tocado llevar algo así. O sea, son contadas las veces.
Oye, ¿has tenido oportunidad de platicar? Porque digo, lo dije al principio del programa, ¿no? Mexicanos con mucha tradición. ¿Has tenido oportunidad de platicar con algunos de los que han jugado en NFL?
Sí, he tenido la oportunidad de platicar con Pruneda, que estuvo conmigo en Pioneros. De hecho, me ayudaron muchos consejos que él me daba en los partidos. He tenido la oportunidad de platicar con este Rolando Cantú. Con el señor Raúl Alegre, con Maltos, he tenido, somos muy buenos amigos y nos hemos pasado tips, me ha ayudado, me ha dado también consejos. Entonces sí he tenido contacto con la gente que ha estado y que ha jugado con Tyson López, jugué con él también en Osos. Entonces pues la experiencia de ellos, pues al final de cuentas, si te acercas a ellos y les pides consejos y escuchas lo que ellos dicen, te ayuda al momento de cómo concentrarte un partido, cómo no perder la cabeza en un partido y cómo estar más calmado.
Específicamente gente como Raúl Alegre, que jugó tu misma posición, ¿qué te dice? ¿Qué te comenta?
No, pues me ha dado tips, le he mandado videos y me dice que pues puedes mejorar esto, deberías hacer esto, deberías intenta hacerlo así, modifica, a ver si modificas esto. Entonces Me ha dado tips para mejorar mi técnica.
Como por ejemplo, ¿qué has tratado de mejorar con sus tips?
La altura al momento del golpeo. Yo siempre creí que tenía una buena altura. Me dijo, sí tienes la altura, pero creo que la puedes mejorar un poquito más. Entonces, haz un drill de patear sin pasos. Entonces, al momento que estás haciendo ese drill, y obligas a tu cuerpo a levantarla desde un principio. Entonces ya cuando estás haciendo los pasos normales, tu cuerpo ya tiene la memoria muscular para hacer el movimiento.
¿Qué se te dificulta más, despeje o kickoff o place kick?
La verdad, nunca he visto como que se me dificulte más. Siempre me ha gustado el despeje. Al momento que pues tú pateas y ves la espiral, como el balón como si fuera un pase y pica en la 1 y se sale, o pica en la 5, o ves que él pica en la 1 y se regresa a la 3, o pierde libre, eso te como pateador de despeje te gusta y te motiva, y pues te prende, ¿no? Porque al final de cuentas ves al equipo y el estado anímico cambia para todo el equipo, la posición de cambio cambia, pero también el hacer un gol de campo, porque a mí me gusta mucho es sentir como esa adrenalina de que un partido dependa de una patada. Me gusta sentir la adrenalina y la presión de sentir la adrenalina de que todos te voltean a ver y vayas, eres el villano, pero si la metes puedes ser el héroe. Eso también me gusta demasiado. Entonces trato de practicar las dos a la par para poder ser para hacer bien las cosas todo el tiempo.
Oye, y luego vas CFL, ¿qué puedes compartirnos de esa experiencia?
Una experiencia increíble, la verdad. O sea, es otro mundo dedicarte al 100% al fútbol americano. Es definitivamente un trabajo soñado. Aprendes demasiado de jugadores con experiencia. De literal, hay jugadores que fueron jugadores top de NFL, top colegial de las divisiones más altas. Aprendes de los pateadores, aprendes sus técnicas, o sea, ves cómo lo hacen ellos, ves cómo lo haces tú y tratas de encontrar un punto medio para que puedas mejorar tú tu técnica. Entonces, no, o sea, la experiencia que se vive allá es otro mundo. Y sí, definitivamente el dedicarte al americano un 100% todo el tiempo ayuda a que crezcas como jugador.
Del año pasado a este, ¿cuánto has crecido? Digo, sé que la pandemia los ha frenado mucho, pero pues tienes que seguir buscándole, ¿no?
Claro, yo creo que a nivel creo que sí he mejorado, porque ahora sí me he tomado el tiempo de trabajar lo que yo sentía que me hacía falta por mejorar. He mejorado, he intentado experimentar otros tipos de patadas, otro tipo de, o sea, estar jugando con todo para encontrar algo que me pueda ayudar más al momento de estar en el campo, y definitivamente mentalmente me ha hecho crecer bastante. Con todo esto de la incertidumbre y todo, pues tienes que mantenerte tranquilo, tienes que mantenerte calmado, entonces eso lo puedo implementar bastante bien en los partidos.
Además, he visto en redes sociales que andas ya intentando goles de campo de arriba de 60 yardas. ¿Cuánto es lo que más le has pegado?
Lo más que he llegado a patear ya bien, así, no recuerdo si fue 71 o 72 yardas.
¿Con sin ti? O sea, ras de
con, pasto. Con ti, que es como lo usan en la CFL, que es cuando estaba... antes de que se cancelara la temporada pasada, estaba practicando con ti, porque pues al final de cuentas, si lo usan en Canadá y es legal y te va a ayudar a ti, pues adelante, ¿no? Entonces lo estaba practicando y con ti fueron 72 yardas, y sin ti lo más lejos que le ha llegado son 68 yardas.
¿Y en despeje cuánto es lo más? Porque yo me acuerdo uno contra Borregos Monterrey, que en el aire estuvo como 60 yardas, si no mal recuerdo, la temporada antepasada.
El despeje más largo que he tenido fue... Bueno, puede ser esa, que fue en Tech Toluca.
Ahí, exactamente, en la congeladora.
En partido de temporada. Uh-huh. De ahí con nosotros. Y también hay otra que creo que fue como de 75 yardas, que fue contra Tech Puebla, que botó en la 1 y se regresó creo que a la 3. Entonces, esas yo creo que podrían... Bueno, en la LFA tuve uno de 94 yardas. Sí, 94. Creo que
pero
sí fue
te 94, ayudó el bote.
25. Sí, el balón picó creo que en la 20 y de la 20 se fue botando a la 1. Yo estaba en la menos 10.
O sea, prácticamente si dabas un paso en falso eran 2 puntos.
Así es. Entonces, yo estaba menos 9, menos 10. El balón estaba en la 5, creo. Sí, en la 5 o en la 6, algo así. Y el centro, entonces la despejé, botó en la 20 y de ahí se fue botando a la 1.
¿Cuál es el despeje o la patada de gol de campo que te hayan bloqueado, que te haya dolido más?
La patada de gol de campo... híjole. Pues gracias, ninguna ha perjudicado algún marcador, pero yo podría decir que la del año pasado, la temporada pasada con... No, la primera patada que tuve con Osos, que fue un gol de campo. Era mi primer gol de campo como profesional. Y era una patada sencilla, creo que era una de 35, 36 yardas. Y la taparon. Entró solo Entonces ahí sí me dije, no puede ser. Creo que esa o la de la temporada pasada contra Condors, que era de 57 yardas y era pues contra el campeón actual. Abríamos la temporada en Querétaro y no recuerdo si el partido íbamos ganando, íbamos empatados, pero sí, también la tapan y también sí dije, no manches.
Hablabas de tu relación con...
creo que podrían ser.
De tu relación con José Carlos. Ambos pues tienen el mismo deseo, ¿no? Y de hecho José Carlos tuvo ya la oportunidad de hacer tryouts en NFL. ¿Cuál es tu sueño para ti? ¿Es quedarte en CFL, XFL o tirarla a la grande?
Pues mira, yo creo que nadie apunta a conformarse, ¿no? O sea, obviamente mi meta final es llegar a la NFL. Es a lo que más aspiro. Pero también entiendo que pues los planes de Dios él tiene escrito para nosotros. Entonces, si es CFL, XFL, NFL, yo voy a estar de acuerdo. Y voy a esforzarme al máximo para donde llegue a jugar. Intentar ser el mejor y dar lo mejor de mí. Pero obviamente yo aspiro a la NFL, que es lo máximo.
Este año ya tienes amarrado equipo, ¿no? En CFL ya es un poco más fácil el poder llegar.
No, yo no tengo amarrado equipo ahorita. Se dieron las cosas por toda la pandemia, por todo. Pues ahora sí que estábamos viendo como Andrés si renovábamos, si no, al final de cuentas no se dio. Y ahorita por toda la pandemia me frenó pues, todo el proceso, toda la oportunidad de llegar este año firmado. Entonces, pues ahorita yo creo que hasta me motiva a seguir entrenando más y seguir mejorando porque quiero demostrar que pertenezco a la liga, que puedo ser de los mejores. Entonces, pues está trabajando para llegar. O sea, no hay nada firmado, no hay nada. Sí he llegado a tener pláticas con Alvaro y con varios equipos, pero no hemos tenido nada en concreto, nada total.
¿Y cómo es la invitación si se llegase a dar?
Pues ahora sí que ellos pues me hablan y me dicen de que pues, ¿sabes qué? Sí te vamos a firmar. Yo me imagino que es así. ¿Sabes qué? Sí te vamos a firmar. Aquí está un contrato para que vengas al training camp o si no hay training camp que vengas a entrenar y pues a ver qué pasa y de aquí ganarte tu lugar en el roster, ¿no? Como fue en la temporada 2019, te invitan al training camp y ahí te pueden cortar o puedes seguir. Y gracias a Dios, pues yo seguí, no me tocó jugar en el equipo de práctica, pero pues es irte ganando tu lugar. Entonces, yo lo único que quiero es que me den esa oportunidad de poder competir para ganarme un lugar.
Si no se llega a dar esta, ¿has buscado ya algún agente en Estados Unidos para el NFL?
Pues he estado intentando ver opciones, ver qué se puede hacer, ver cómo se puede llegar a la NFL, o sea... seguir, o sea, abrir todas las puertas que se puedan, ¿no? Tocar todas las puertas, más bien, tocar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda para que me pueda ayudar. Entonces, estoy esperando a ver qué va a pasar con esto, o sea, a ver qué pasa con el draft global, ver qué pasa después, y después de eso, pues ya empezar a ver opciones para intentar llegar a la NFL, ¿no?
¿Sí sigue siendo elegible tú para el draft global?
No, o sea, yo estoy esperando el draft global, que es varias cosas que me han dicho que están esperando, como yo soy jugador global, están esperando a ver qué pasa con el draft global y de ahí se empiezan a tomar decisiones para los que somos agentes libres.
Ah, ok. Entras como en un programa de internacionales sin ser draft global, ¿no?
Así es, o sea, entramos en la agencia libre como se conoce, pero como globales.
Ok. Ok, bueno, ya para terminar, mi querido Enrique, con todos he hecho esto y es un ejercicio de que yo digo una palabra y tú me explicas qué significa para ti esta palabra, ¿va?
Sí, adelante.
Vámonos, familia.
Mi esposa, mis papás, mis hermanas, mis cuñados, mis suegros, la gente cercana a mí.
Fútbol.
¿Americano?
Sí, hermano, sí, en tu caso, los fútboles, ¿no?
Pues mi, la verdad, pues mi pasión, totalmente.
Amigos.
El complemento para tener una vida feliz.
Fe.
Lo primordial, lo máximo que existe, la fe en Dios.
Sueños.
Tener una familia con mi esposa y NFL.
Perfecto. Pues mi querido Enrique, como siempre, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu apertura para que la gente los conozca un poco más a ustedes, que son gente que trabaja 8 horas normalmente en un trabajo convencional y aparte 3-4 horas del día también se la dedican a su sueño y eso es muy importante. Muchísimas gracias, Enrique.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa, pues aquí estamos.
Igualmente para ti, este foro está abierto para todos ustedes. Nosotros, amigos, le vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con el mundo del voleibol aquí en este podcast. De regreso, amigos, y bueno, pues es momento de irnos al mundo de la información del voleibol y me da mucho gusto saludar a Alex Castillo, quien por cierto está de manteles largos porque pues se cumplió un año de las Volley Talks y nos va a platicar un poco de lo que ha ocurrido en este año, de las más recientes para que usted pueda escucharlas ya sea en su canal de YouTube o en sus plataformas digitales. Alex, ¿cómo estás? Antes que nada, felicidades.
¿Cómo estás, Rigo? Un gusto, muchas gracias por tus palabras, la verdad es que muy emocionado, como bien dices, el 11 de abril, que fue el domingo, se cumplió un año del proyecto, que nació como muchos proyectos más en todos los ámbitos por la pandemia. Yo dije, bueno, si vamos a estar encerrados un tiempo, pues sería como un buen momento para hablar con las mejores personalidades del voleibol mundial. Y estoy muy contento porque hasta ahora así ha sido, así se ha cumplido. Y el día lunes, pues un gran invitado para festejar la 150, coincidió, ¿no? Ahorita yo quería que coincidiera el domingo exactamente, pero bueno, no se pudo. El domingo se cumplió el primer año y el lunes las primeras 150 episodios de las Volley Talks con un súper invitado que ya te contaré.
Bueno, pues oye, 150 entrevistas, se dice fácil, pero en un año estamos hablando de que cada 2 días tenías una, ¿no?
Sí, casi cada tercer día. En promedio son 3 a la semana. Las que hubo semanas donde, al inicio, yo creo que el segundo mes, donde sí me llegué a aventar entre 7-8 a la semana. La verdad es que muy cansado, ¿no? Pero, pues, digo, un gozo para mí. Pero sí, hay que hacer investigación, hay que hacer pruebas con la gente, hay que sacar información, hay que acordar agendas, pero muy, muy contento. Fíjate, te doy un rápido resumen, mi estimado Rigo. Son 150 programas que suman más o menos 325 horas de estar al aire, de estar frente a un micrófono. Gente o invitados de 29 países diferentes, con 64 olímpicos, 13 medallistas olímpicos, 11 miembros del Salón de la Fama Internacional en Massachusetts y 45 de estas pláticas en inglés, donde he tenido, bueno, pues una variedad de personajes del voleibol, no solamente jugadores, también han estado aquí entrenadores, árbitros, DJs, maestros de ceremonias, fisioterapeutas, promotores, scouts, estadísticos, ha habido también árbitros, por supuesto, te decía, de 29 países diferentes. Y pues muy, muy emocionado, la verdad, ha sido cansado, tú lo sabes muy bien, pero pues como es algo que me gusta, me encanta, la verdad es que no me pesa. Y ayer justo, perdón, el lunes cuando empezaba con Jamie Davis, él me decía, oye, ¿cuánto tiempo tenemos? Le dije, pues el que quieras, yo puedo hablar 3 días seguidos de esto, ¿no? Me dijo, no, bueno, pongámoslo a una hora y media, una hora y diez, tener otras cosas que hacer, pero ese es el resumen, insisto, de las primeras 150 Body Talks. Bien, tengo otro, fíjate, para que te des una idea, tengo 100 prospectos más en el tintero para poder llegar a las 200 antes de que finalice el año. O sea, 100 personas más que no han estado, entre ellos hay olímpicos, medallistas olímpicos, salones de la fama, muchos internacionales, por supuesto, hay italianos, brasileños, polacos, americanos, etcétera. Pero pues ese es el plan, ¿no? Y también pues yo quisiera ya, como muchos, regresar a la actividad. Creo que eso le va a dar un enfoque diferente a las Body Talks. Me gustaría pensar en eso como la versión 2.0. Si empiezan a reanudar algunas ligas, ¿no? A lo mejor no con la rapidez que quisiéramos, pero así es como estoy visualizando que sea la segunda parte de las Body Talks. Mezclar la parte de pláticas, pero también pues ya estar en la cancha, hacer cápsulas ahí desde los eventos, que creo que es al final lo que la gente pues le puede motivar más.
Oye, tomando en cuenta estas pláticas, por ejemplo, comparte la más extraña que tú consideres que haya estado dentro de toda esta gama de entrevistas.
Pues mira, no necesito la más extraña, digo, hay como varios highlights. Mucha gente me pregunta que cuál fue la que duró más. La que duró más fue la de Jorge Azaguir, el entrenador olímpico, que pues también venía saliendo de un tema de COVID. Y en esa plática yo descubrí que Facebook Live solamente te permite transmitir 8 horas. Empezamos a las 8 de la noche, era cerca de las 4 de la mañana, y me mandó una alerta a Facebook de que en 15 minutos se cerraba la transmisión. Ahí empezamos en cámara, tanto Jorge Azaguir, él me pidió que lo acompañaran en ese momento dos muy buenos amigos de ambos, que mi hermano Felipe Guerrero y mi otro hermano Miguel Rosas. Empezamos 4, al final, no al final, yo creo que desde la 1 de la mañana éramos unas 12, 13 personas ya dentro del Zoom, y había muchas otras personas viéndonos a través de Facebook, pero eso fue, pues fue una plática muy cercana, una plática muy humana, conocer un poco más del lado humano de Jorge. Insisto, venía saliendo del tema de COVID, hace 2 años se le diagnosticó un linfoma, entonces se encontraron varias cosas, el tema de la pandemia, entonces esa fue una, fue extraña, pero a la vez fue muy emotiva, por lo que te comento. Y otra que me llamó mucho la atención en su momento, que pues donde comprobé la fortaleza de estos medios digitales, la fortaleza de estos medios de comunicación, entrevisté a Willy Paredes. Guillermo Paredes es un argentino, presidente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego de la Federación Internacional, todo un personaje, muy humilde, muy atento. Y terminado con él, a los 2 días me escribió y me dijo: oye, fíjate que ¿qué te parecería tener pláticas con árbitros internacionales mujeres? Y dije, yo, fabuloso, tú dime cuándo, ¿no? Entonces tuvimos una con Patty Roll, Susana Rodríguez, árbitra de final olímpica de Río 2016, Mari Carmen Durán de México, etcétera. Pero vaya, estuvimos conectados al mismo tiempo 7 países diferentes. Hubo que ajustarnos ahí a la diferencia horaria también con Europa. Fue todo un éxito, y a, no sé, a los 3-4 días me escribe Willy y me dice: oye, nos fue tan bien que ya hay otras árbitros internacionales mujeres de Asia, de África, de América también, que pues les encanta, que por qué ellas no, que habré, cómo ves si hacemos otro programa de mujeres árbitros internacionales, pero con este otro grupo. Le dije, fabuloso. Entonces, bueno, ese día estuvimos conectados con gente de China, de Hong Kong, de Japón, iba a decir Macedonia, pero no, es de Montenegro, de Polonia, de Turquía, Núper Osbar. Entonces fue maravilloso, la verdad, primero por el tema de estar conectados al mismo tiempo en tantos países diferentes, y pues también por darle su lugar y por resaltar los grandes logros, los grandes obstáculos también los que se han enfrentado árbitros internacionales de mujeres en su país. Ángela Gras, por ejemplo, de Brasil, fue la primera y es la única hasta ahora árbitro internacional mujer en Brasil. Brasil, que es un país donde el fútbol y el voleibol son religión, ¿no? Entonces ese tipo de cosas han sido muy, muy interesantes. Digo, yo pondría esas como las más, algunas de las, donde se dieron algunas situaciones atípicas a diferencia de otras.
¿Y en alguna de estas te encontraste alguien que se molestara con algún tema, algo que comentaras tú o los que estaban dentro de la plática?
Fíjate que no, yo trato de ser muy, pues muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Por ejemplo, te decía, ¿no?, que aparte de la plática, pues yo antes hago una investigación, hago contactos con la gente y yo siempre pregunto, más bien, a ver, cuando les pido fotos de su historia, etcétera, hay gente que me pregunta, oye, ¿puedo incluir fotos de mi familia? Digo, eso es tu elección, o sea, aquí vamos a hablar del deportista, sí, y hay varios que si han, por iniciativa propia, quieren poner fotos de, pues, de su boda, de sus hijos o de sus nietos, como Patty Rolfe. Es, al fin de cuentas, decisión de ellos. Yo jamás les voy a pedir que pongan una foto así. Hay muchos que conozco, principalmente de México, de la Norseca, que sé, pues, más, un poco más de su historia personal. Te decía Jorge Azair, el tema del cáncer, él lo trató porque él quiso tratarlo, él lo sacó, con Viviana Candela lo mismo, cuando antes de que le hicieran su trasplante de médula, pero al final, aquí es un programa para la de voleibol, y yo nunca motivo a ir a algo más allá personal que pueda incomodarles, eso o está platicado antes, o ellos, espontáneamente ellos lo sacan, o ellos mandan fotos de su familia, lo cual se agradece, pero sí trato de ser muy cuidadoso con eso. Entonces, no, creo que hasta ahora no ha habido un tema de molestia. Sí, sí, pues he entendido varias cosas, que porque así, pues al fin de cuentas somos un deporte global, el voleibol, donde confluyen varias culturas. Entonces, te decía de la plática con Jorge, que estuvimos 8 horas, pero en general los americanos, como Jamie Davis el lunes, me dijo, oye, 1 hora, ¿no? Karsh Kidali me dijo, 1 hora, John Sproul. Karsh Kidali es entrenador de la selección femenina de Estados Unidos, John Sproul es el entrenador de la selección varonil, y sí me dijeron, Alejandro, nos caes muy bien, pero 1 hora, ¿no? O sea, tratan como de, pues como no decir todo, ¿no? Como ser muy concisos, y ahí pues yo trato de siempre de tener ya los temas muy, muy claros de qué es lo que vamos a tratar, y con Jamie Davis el lunes terminamos a los 59 minutos con 30 segundos, ¿no? Trato de ser muy, muy, muy preciso con eso, al igual de las horas de inicio, ¿no? Generalmente, al principio eran, o más bien durante mucho tiempo eran martes, jueves y sábados a las 6, después a finales del año pasado lo cambié principalmente miércoles y viernes a las 7, y eso quiere decir que a las 7, más tarde a las 7:01, yo estoy en vivo. Ya estoy conectado, ya probamos audio, video, iluminación, etcétera. Me pasó solamente en una de las primeras con Jorge Quiñones, que después lo platicamos. Ahí tuve un problema con mi computadora y tardamos en entrar 1 hora. Te hablo de la plática, fue de las primeras 20, ¿no? Yo me sentí siempre muy, pues muy apenado con Jorge Quiñones, que es un profesional en todo lo que hace. Pero fuera de esas, yo te diría que puedo decir afortunadamente que mi margen de retraso no supera 1 minuto en 150 programas, salvo el de Jorge, que nos retrasamos 1 hora. Y eso, pues al final, es algo que yo siempre he sido así, y creo que causa una buena impresión hacia afuera, porque, bueno, sabes que la impresión en general, ¿no?, los estereotipos del mexicano es que es impuntual, es incumplido, etcétera, pero pues, yo trato de hacerlo como debe de ser.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Oye, ya dentro de estas pláticas, ¿tuviste oportunidad de hablar con el entrenador de la selección, bueno, de los equipos de playa, ¿no?, con este Chava González?
Así es, con mi querido amigo Chava González, por cuarta ocasión lo invité al programa, porque bueno, pues se lo merece, es un 4 veces olímpico, y pues como bien sabes, lo hemos platicado aquí en otros programas, esta semana, iba a ser el 16, pero realmente va a ser el 15 y te voy a contar en un momento por qué. Pero bueno, esta semana inicia ya, es la primera parada de estas 3 paradas seguidas que se vienen del World Tour de Voleibol de Playa en Cancún, con miras a los Juegos Olímpicos. Yo había visto a Chava hace poco más de un mes en México, cuando llegaron del aeropuerto de Doha, Qatar. Y pues para mí era importante el tener de primera mano del experto, de quien va a estar ahí al frente de la delegación de los equipos, y que nos explicara pues todos los pormenores, ¿no? Que nos explicara, hay dudas en algunos sectores de por qué este jugador sí, por qué este otro jugador no, por qué este equipo se inscribió pero después se dio de baja. Entonces nos explicó pues, muy claramente cómo están los equipos, quiénes van a jugar las qualis, las calificaciones, quiénes van a jugar en el main draw, por qué en algunos eventos una pareja está en el main draw y otra está en la calificación. Pues parte de una estrategia, todo tiene que ver al final con entry points, tiene que ver con wild cards que se dieron pues por ser sede, ¿no? Al final el ser sede a México le representa esa ventaja. La pareja Tiwi y Bobe van a estar sembrados un poco más arriba que la pareja Juan Vigen y Eduardo Antiveros, al final porque tienen más puntos, o sea, no es algo que la Federación Mexicana decida ponerlos en un grupo u otro, que por cierto espero que los grupos se publiquen pues al menos un día antes de que inicie el evento. Entonces fue una plática muy interesante, como siempre, pues Chava es totalmente abierto, habla hasta por los codos, entonces espero que hayamos aclarado todas las dudas. Y algo que también sucede espontáneamente, en ese momento me manda Hilda Caxiola, la Comisión Nacional de Playa, algún mensaje reforzando la información de Chava, me lo mandó por WhatsApp, y bueno, la invité a que se adhiriera al programa, lo cual le encantó. Entonces, bueno, pues estuve en este programa a los dos máximos responsables de la parte organizativa y dirección, al final, pues quienes se van a batir en duelo en la arena son los equipos, pero bueno, ellos tienen claro en la cabeza todo el tema de la estrategia, todo el tema de los puntos, todo el tema de la reglamentación de la FIVB, que es pues, como muy clara, ¿no? Es muy larga, son varias cuartillas, pero es muy clara de qué sí se puede, qué no se puede, por qué sí entran unos equipos de calificación, por qué no. Entonces, creo que la presencia de Hilda redondeó muy bien toda la información que nos dio Chava.
Ya será esta semana, ¿no? El primero de los torneos.
Así es, te voy a explicar qué pasa. El primer torneo empieza el jueves 12, termina el domingo, pero al final hay un tema ahí que hemos manejado mucho, que es la country quota. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente dos equipos de cada país pueden participar, porque si no, ¿qué pasaría, Rigo? Digo, como seguramente en otros deportes pasa, pero si la Federación Internacional permitiera que entraran pues, todas las parejas con los puntos suficientes de cada país, la realidad es que tendríamos un torneo con 6 equipos de Brasil y 6 equipos de Estados Unidos, y eso al final pues va un poco en contra del espíritu olímpico, ¿no? Entonces, por ejemplo, me decía mi buen amigo Víctor Espericueta, que va a estar allá también como locutor, me decía, oye, se van a hacer los country quotas, eso quiere decir que si Brasil trajera 4 equipos o 5, ellos se tienen que eliminar en su país para que solamente vayan acá dos parejas. El tema es que equipos como Alemania, en la rama femenil, vienen 4 equipos, ya están todos en Cancún, y van a hacer su torneo de country quota, para saber quiénes de los dos representan al país en Cancún, y lo van a hacer el 15, el miércoles, para empezar el proceso normal de la calificación hacia el main draw el jueves.
Está genial,
y así,
¿no?
Lo van a hacer varios equipos. Sí, porque al fin, sí, no, te voy a decir por qué, o sea, está genial porque al final pues tienes a lo mejor desde las eliminatorias de sus países acá en Cancún, ¿no? Eso para el staff significa que pues pretendían tener entre la finalización de un evento y el inicio de la siguiente quali un día de descanso, y no, esa idea de descanso, entre comillas, pues va a seguir habiendo actividad, entonces realmente van a ser, híjole, 17 días continuos de actividad, y estoy seguro que el staff lo va a disfrutar mucho, y te diría los aficionados, pero bueno, pues está confirmado que no va a haber aficionados de fuera, nos explicó también Chava.
¿Se van a transmitir pues, por algún medio?
Yo espero que sí, no tengo ahora todavía información de que alguna televisora de la tradicional o por cable lo vaya a hacer. La Federación Internacional ha estado transmitiendo varios eventos a través de su sitio web. El evento de Qatar se estuvo transmitiendo en directo, pero yo espero, y lo comenté en el programa también, de repente nos salen con sorpresas de que el país local, y eso ha pasado en otros años en eventos de la FIFA, el país local se le bloquea la señal de YouTube, ¿no? Por un tema de derechos de transmisión, por un tema de, bueno, empujar a la gente a que vaya al evento en vez de verlo por la televisión. La verdad es que no hay certeza, Chava no tiene certeza. Tenemos la esperanza de que sí, al menos se transmita por el canal YouTube de la FIBB. Me encantaría decirte que sí, pero no hay certeza de ello. Ojalá sí.
Pero el problema, Alex, es si no va a haber público, entonces tampoco puedes forzar a que vayan al evento, ¿no? Y tendrías... Yo lo que te preguntaba es que sí va a haber transmisión, porque sería muy interesante desde ver cómo se van entre países. O sea, a mí me hubiera encantado ver, o me encantaría ver, si es posible, las eliminadas. No sé cuántas vengan de Brasil, pero por ejemplo, ahorita que dijiste de Alemania, pues ver ese round robin, no sé cómo vaya a ser, o cruces.
No lo sé, fíjate, no lo sé, porque bueno, como México ahora, pues no entra ese proceso de contricuota, porque entraron cuatro equipos, dos a tres de Wildcard, no lo sé. Yo iba a tener a mi buen amigo Víctor Espericueta, que va a ser locutor en el evento, que fue profesional muchas veces en México, a que me explique ese tipo de detalles. Se nos complicó ahí la agenda, él habíamos ya quedado una hora, pero ese era su vuelo de Mazatlán, México, México, Cancún. Pero algo que me encantó de Chava, y lo tengo que decir, es que él me dijo: Alejandro, estando en Cancún, no te preocupes, algún día o varias noches nos coordinamos para yo conectarme contigo o Hilda, darte todos los pormenores, incluso invitar a algunos de los jugadores a que sea en el programa, Juan Virgen, Lombardo, Tiwi, Bobe, Marta, Zaira, etcétera. Y bueno, pues yo estoy muy agradecido con Chava por eso, porque pues demuestra, ratifica su calidad humana que tiene. Entonces, eso estoy seguro que sí lo voy a hacer, todavía no sé bien qué días, pero Chava sí me dijo, porque yo le comenté: oye, nos conectamos después que acaben los eventos para que me des tus pormenores. Me dice: no, desde allá en las noches nos conectamos, yo te aviso 2-3 horas antes y lo hacemos. Me pareció fabuloso, pero sí, yo espero que sí esté abierta la señal de YouTube de la FIB para México. Me encantaría asegurarlo, pero no tengo una información clara al respecto.
Ok, pues ya estaremos pendientes. Por ahí también tienes lo de la Copa Continental.
Sí, fíjate que la Copa Continental, pues hay hoy un poco más de luz, ¿no? Ya después de estos 6 eventos que van a sumar puntos para el ranking olímpico, donde Cancún es el segundo, tercero y cuarto. La lista definitiva de los 15 que van a través del ranking se publica el 14, y después entre 23 y 28 de junio se van a estar jugando las 5 copas continentales al mismo tiempo alrededor del mundo. En el caso de la Norseca, bueno, en México, por tercer ciclo olímpico consecutivo, se van a llevar a cabo en México. Para Londres fueron en Mazatlán, para Río fueron en Guaymas, y ahora para Tokio va a ser en la ciudad de Colima, ya con la directora del INCODE, mi buena amiga Siria Salazar. Está confirmado del 23 al 28 de junio. No hay todavía mucha información de si va a ser también una burbuja o va a haber también permitirse de entrada al público. Sabes que los semáforos están cambiando. Pues bueno, yo tengo toda la esperanza en que sí pueda haber, pues, no, si al menos no el 100% aficionados, pues un 30%, un 25%, pero eso es lo que yo espero. Hoy día no hay una información clara. Lo que sí está confirmado: 23 al 28 de junio en Colima, donde vienen, me decía Víctor Espericueta, 8 países, ¿sí? Y están buscando un solo boleto por país. Déjame explicarte rápido. Por ejemplo, estoy casi seguro que la Copa Continental en la rama varonil jugarán Juan Virgen y Lombardo Ontivero, los olímpicos, y también Tigui y Bobe. Pero es como una serie de país contra país, ¿no? Con estos dos equipos. Y es como una Copa Davis, ¿sabes? Okay. Pero en la Copa Davis son 5 puntos, pero acá son 3. Entonces juegan dos partidos, y si queda 2-0, pues gana, pasa la siguiente ronda que gana 2-0. Si quedan 1-1, juegan un set de oro, que es un set a 15 puntos. Y ahí, por ejemplo, si las parejas fueran Juan y Lombardo y la otra pareja fuera Steve y Bobe, parece último set de oro, digamos, contra Cuba, por decir un país. Entonces ahí puede decir Chava, dependiendo cómo se hayan desempeñado los jugadores, puede decir, a ver, para el set de oro va Tiwi con Juan Virgen, o Bove con Lombardo, ¿no? Porque al final, en cuanto a las copas continentales, se consigue lugar para el país, no la pareja.
Okay.
Y ya que el país, el que sea, haya logrado el pase, bueno, cada federación nacional decidirá quién de sus jugadores es el que forme esa pareja. Pero así es como va a estar. Entonces es un formato muy interesante y entiendo que así se juegan las 5 copas continentales. Claro, en el caso de Norseca, tanto hombres y mujeres, pues prácticamente asumiendo que Canadá y Estados Unidos pasarán con sus 2 parejas por género a través del ranking olímpico y esto me lo comenta Chava también, Hilda, pues la proyección es estar jugando la clasificación olímpica de México contra Cuba, que generalmente es el país pues que le da más batalla a México en voleibol de playa.
Y hay que estar muy pendientes. De este sí vamos a tener reporte en vivo y a todo color, ¿verdad?
Sí. Estoy ya confirmado, estoy invitado para estar allá en Colima, lo cual me da un gran gusto, junto con mi amigo Víctor Espericueta, y vamos a hacer un gran combo, como siempre lo hacemos.
Bueno, pues ahí estaré molestándote un día de la semana para que nos comentes desde las bellas playas del Pacífico mexicano.
Así es. Bueno, te digo que no va a ser en playa, va a ser en Colima. Mucha gente pensaba que iba a ser en Manzanillo, pero no, está confirmado que va a ser en la ciudad de Colima, que está muy cerca de la playa. Pero bueno, las veces que he estado por allá me tratan increíblemente bien, el clima. Entonces
es media hora, ¿no? De la ciudad a la playa, ¿no?
Sí, muy, muy cerca. Se come espectacular en Colima y aparte es gente muy, muy conocedora de voleibol, muy fans y pero también muy conocedores. Porque no es lo mismo ser fan y ser conocedor de un deporte, tú lo sabes bien.
Estoy totalmente de acuerdo. Tardas más en cruzar la ciudad de Guadalajara o Monterrey o la Ciudad de México que del centro de Colima a la playa.
Estoy seguro que de mi casa a Linda Vista hago más de lo que haces de Colima a la playa.
Pero bueno, algo más que tengas en el tintero, mi querido Alex.
Pues oye, estar muy pendientes que el día 14, el miércoles 14, inicia el torneo de la NCAA. Ya investigué y sí me confirmaron que este torneo de la NCAA, que hay como muchos comentarios, quiero explicar por qué, ya lo comentábamos la semana pasada, generalmente son 64 equipos que juegan semifinales y finales de región, ahora van a ser 48, ¿no? Con los 30 campeones de conferencia, más los 16 primeros del ranking y otros 2 ahí que se colaron, pero el evento empieza el miércoles 14 en Omaha con las finales el fin de semana de la siguiente semana, y este evento se está tomando como el del 2020, ¿no? El voleibol femenino es un deporte en el calendario de la NCAA de invierno, entonces este torneo que se va a jugar en abril, pero cuenta como el campeonato del 2020, lo cual quiere decir que a partir de agosto, septiembre de este año tendremos nuevamente voleibol femenil de la NCAA.
Que es como siempre ha sido.
Que es como siempre ha sido, pero bueno, este de ahora, digamos, se retrasó y se movió solamente el de noviembre, diciembre a estas fechas. Y recordar, pues, que estarán ahí en este torneo, no en el Final Four, porque el Final Four se decidirá hasta la semana que entra, pero sí en este torneo de 48 equipos estarán participando el número 4, Texas, de la sinaloense Melanie Parra, y el número 14, de la sonorense Argentina aún con Washington State. Entonces, bueno, hay presencia de 2 mexicanas allá en el torneo final de la NCAA en Omaha, Nebraska.
¿No calificó Arizona?
No, Arizona no. Aplicamos aquí de Sophie Maldonado la semana pasada, pero no, ellas no lograron estar en el ranking este de 25 que se publica cada semana del AFCA. Y por supuesto menos en los 16 primeros, y tampoco fueron las campeonas de conferencia, la Pac-12, de las campeonas de conferencia fueron las Huskies de Washington. Pero bueno, Sophie Maldonado, Freshman of the Year de la Pac-12, la nativa de Guadalajara, Jalisco, allá del Club Spartans, con mi buen amigo Raúl Arizaga, pero hay grandes comentarios de ella, su coach está encantado con el desempeño de de Sofi Maldonado, y pues él, al igual que yo, no esperamos otra cosa más que el éxito en las tres temporadas que le faltan a Sofi de jugar allá en Arizona.
Pues esperemos y estaremos muy pendientes de todo ello. Mi querido Alex, como siempre, tus redes sociales y dónde te pueden escuchar, porque ya oímos que hay 150 charlas que la gente se ha perdido.
Sí, bueno, las 150 pláticas están grabadas todas en la página de, bueno, ya sea en la página de Facebook de Plus Volleyball, que así la encuentran como Plus Volleyball, Volleyball en inglés. Algunas han sido en vivo en YouTube, pero de todos modos todas las grabadas las he subido al canal de YouTube, que es también Plus Volleyball. Plus Volleyball en Instagram, que ahí pues me tardé un poco en entrar en Instagram, pero ya estoy, y es un canal muy efectivo para, más que para ciertas generaciones. Y el personal, tanto en Facebook como en Instagram, es Mr. Volleyball. Por favor, síganlas, vienen más sorpresas. Ahora mismo las confirmadas para la semana que entra, el 22 de abril, es la olímpica Viviana Candelas, que va a estar por acá. Su situación ha cambiado dramáticamente para bien del año pasado, que estuvo en charlas con Adey, a este año. Se hizo ya su trasplante de médula, va a ser mamá, entonces está muy emocionada y nos va a compartir eso. Y algunos próximos que vienen, ya confirmados, pero todavía sin fecha, es Karen Kempner, esta olímpica americana sensacional, salón de la fama del voleibol internacional. Y también va a estar Alan Knipe en días próximos. Alan Knipe fue entrenador del equipo varonil de Estados Unidos en Londres 2012. Viene de ser las dos temporadas anteriores bicampeón en la NCAA División 1 con Long Beach State. Entonces ya me dijo que sí, es solamente cuestión de ponernos ahí de acuerdo en la fecha, que seguramente será la semana que entra. Siempre digo que me voy a tomar un break, así dije después de las 100, me estuve quieto 5 días y después volví a retomarlas. Es algo que no lo puedo dejar tan fácil, me gusta demasiado.
Bueno, pues ya estaremos muy pendientes, mi querido Alex, y lo haces con pasión, que eso es lo más importante, y aquí tienes cada semana tu espacio y tu foro para que puedas hablar del deporte que tanto amas, y un deporte que es espectáculo, y siempre lo diré, que un mexicano revolucionó. A ver si algún día tienes por ahí a don Rubén Acosta, todavía está vigente el señor.
Sí, pues fíjate que digo, él, para quienes no sepan, mucha gente cree que es de San Luis Potosí, pero no, él ahí estudió su primera licenciatura. Él es originario de Jerez, Zacatecas. De ahí es originario, se fue a estudiar después a San Luis Potosí, después vino al DF y estudió Derecho en la UNAM, ahí cruzando Insurgentes del Estadio Olímpico, y fue presidente de la Federación Mexicana, trajo a México el Mundial de Mayores del 74, y después en el Congreso de Los Ángeles 84, y fue elegido presidente de la FIBB, y lo fue hasta Beijing 2008, así 24 años de presidente, revolucionó el voleibol, como bien lo dices. Y me dicen mis fuentes que él ahora vive en Cuernavaca, Morelos. Entonces estoy ahí, está retirado de la vida pública, por supuesto, pero sí, estoy buscando la manera, la voy a encontrar, de cómo llegar a él, y sería, bueno, fabuloso tener invitado a Rubén Acosta Hernández, un mexicano que la armó en grande allá en Lausana, Suiza, en la sede de la Federación Internacional, para beneficio de todos los que nos gusta el voleibol.
Efectivamente, pues bueno, Alex, muchísimas gracias, y bueno, también no me resta más que decirles muchas gracias a ustedes. Ya saben, mis redes sociales, @RigoPlasencia. Hasta luego.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.